John Bunyan fue un predicador y escritor cristiano nacido en 1628 en Inglaterra. Fue el autor del libro cristiano que ha sido más vendido después de la Biblia. El libro cristiano más vendido de todos los tiempos después de la Biblia es el libro El Progreso del Peregrino. Y John Bunyan fue su autor. Este clásico trata de la descripción del proceso de conversión de un hombre llamado cristiano y sobre su peregrinación desde la ciudad de destrucción hacia la ciudad celestial. Se mencionan muchos personajes en el libro que son, que son significativos a la vida cristiana, a nuestra vida como cristiano, y ellos van caminando pues rumbo a la ciudad celestial, y ahí se desarrolla pues todo el transcurrir del libro. En uno de esos capítulos, Bunyan escribe sobre uno de los lugares que Cristiano y su amigo fiel deben de pasar, y ese lugar se llama la Feria de la Vanidad. La Feria de la Vanidad. Esta feria, dice, es un fragmento de este capítulo que habla sobre la Feria de la Vanidad. Esta feria no es nueva, sino muy antigua. Y voy a contaros cómo empezó. Hace casi 5.000 años ya había peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial, como estos dos hacen ahora, hablando de cristiano y de fiel. Prevenidos entonces Belcebú, Apolión y Legión con sus compañeros por la dirección que esos peregrinos llevaban y sabiendo que tenían forzosamente que pasar por en medio de esta ciudad de vanidad, convinieron en establecer esta feria en la cual se vendían toda clase de vanidad y que duraría todo el año. Por eso en esta feria se encuentran todo tipo de mercancías, casas, tierras, negocios, colocaciones y honores, ascensos, títulos, países, reinos, deseos carnales y placeres y toda clase de delicia como son rameras, alcahuetas, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, alma, plata, oro, perlas, piedras preciosas y muchas cosas más. En ellas se hallan también constantes truhanerías, engaños, juegos, diversiones, payasos, bufones, bribones y estafadores de toda especie. Y no queda ahí la cosa. Se presencian asimismo robos, muertes, adulterios, falsos juramentos, pero no de poca monta, sino hasta aquellos del color más subido. Sigo leyendo. El camino a la ciudad celestial pasa precisamente por en medio de esta localidad. Y si alguien quiere ir hacia la ciudad celestial sin pasar por esta, le sería necesario salir de este mundo. Al igual que cristiano y fiel, tú y yo estamos caminando rumbo a la ciudad celestial. Y nos vemos en la obligatoria necesidad de convivir diariamente con un mundo que está caído. Y convivir diariamente en el mundo que nos rodea, el cual si no sabemos pisar correctamente, ese mundo nos va a arrastrar hacia terreno hostil a nuestro Dios, y de la cual la Biblia nos advierte que nos tenemos que cuidar. Y es por eso que quiero invitarle en esta mañana que vayan conmigo a los versos 15 al 17 de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y leo esta porción y usted lo puede leer y manténgala abierta, por favor, durante toda la exposición. Dice esta carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permítame orar otra vez. Señor, una vez más suplico tu dirección, suplico tu sabiduría y que el Espíritu Santo sea el que hable a nosotros. Que el Espíritu Santo sea, Señor, hablándonos a pesar de mí. Habla a tu pueblo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera carta de Juan no es una carta dirigida a una persona o dirigida a una iglesia en específico. Juan, el discípulo amado, escribe esta carta, una carta general, a un grupo de iglesias o de cristianos, de creyentes, para hacerle frente a falsos maestros que se levantaban para confundir la verdad de la enseñanza de Dios. Habían hombres que se habían levantado de dentro de la iglesia o dentro de un grupo de iglesias y estaban enseñando cosas falsas. Juan escribe esta carta para contrarrestar esas enseñanzas. Un comentario habla acerca de esto y dice: la carta en sí es una reacción en contra de algún tipo de falsa enseñanza, y por los temas que se mencionan en la carta se pueden identificar algunas de esas falsas enseñanzas que estaban siendo introducidas en esas iglesias. Una de ellas era el rechazo de la encarnación de Cristo Jesús, el rechazo de la centralidad de Jesucristo en la salvación, o la falta de un estilo de vida cristiana apropiadamente, o cómo debe ser la vida del cristiano de manera honesta, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y Juan escribe esta carta para contrarrestar muchas, entre otras, falsas enseñanzas que se estaban permeando en la iglesia. El capítulo 2 específicamente, que es este que estamos estudiando en cuestión, aunque estamos en el versículo 15 en adelante, pero el capítulo 2 completo se puede resumir como en cómo debemos nosotros amar a Dios y cómo nosotros nos debemos amar los unos a los otros. Si usted hace un resumen breve del capítulo 2, que lo tiene abierto ahí, pues ese es el tema central. Y en ese mismo contexto se nos invita, como parte de nuestro amor hacia Dios y nuestro amor como hermanos, se nos invita a la enseñanza que estaremos viendo hoy. ¿Cuál es el bosquejo que vamos a estar viendo hoy? ¿Cuál es el mapa que vamos a seguir? Usted que lleva notas, usted que lleva sus apuntes, usted que va llevando sus avances para la próxima reunión de la célula del viernes que viene. ¿Cuál es el bosquejo central? Bueno, en el versículo 15 vamos a ver un mandato. En el versículo 16 vamos a ver tres razones. Y en el versículo 17 vamos a ver una esperanza. Ese es el mapa de esta mañana. Y partiendo de ahí, yo quiero que volvamos a leer nuevamente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un mandato. Versículo 15. ¿Está claro? Ya usted puede tomar su Biblia. ¿Cuál es el mandato que dice? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es el mandato que vamos a ver. Yo estaba recitándole este pasaje a nuestro hijo mayor y lo primero que él me pregunta: ¿cómo así que no ame al mundo? ¿Cómo es eso de que yo no debo amar al mundo? De entrada, si no tenemos una explicación clara, puede parecernos chocante, ¿verdad? Decir esta expresión de no ames al mundo. Puede parecer una información contradictoria. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero debemos recordar que la Biblia, la palabra del Señor, no fue escrita en nuestro idioma, ¿ok? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando leemos esta porción en su idioma original, nos damos cuenta que el término mundo a que se refiere acá tiene varias connotaciones. Una de ellas es la tierra, como mundo, donde vivimos, donde habitamos. Una de ellas también se aplica para nosotros como seres humanos cuando se refiere a mundo, pero hay una muy especial, y es cuando se habla de mundo como un sistema que opera contrario a Dios. De hecho, la palabra que se utiliza aquí cuando vamos a leerla en el griego es la palabra cosmos, K-O-S-M-O-S, cosmos. Y esa palabra cosmos aparece 185 veces en el Nuevo Testamento. De esas, 105 solamente la escribió Juan. Sí, este Juan que estamos estudiando. De las 185 veces que aparece la palabra cosmos, 105 son de las manos de Juan. 78 de esas 105 aparecen en el Evangelio de Juan. 23 aparecen en esta carta que estamos leyendo, en la primera carta de Juan. Una vez la escribió Juan en la segunda carta y tres veces en Apocalipsis. La palabra cosmos. Esta misma palabra es la que usa Pablo en Romanos 12:2, un pasaje que muchos de nosotros conocemos y recitamos. No se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, no se conformen a este cosmos, a esta forma de vida, a esta cosmovisión de vida, a este estilo de vida. El comentarista Matthew Henry escribe sobre este pasaje diciendo: aquí mundo ha de tomarse obviamente en el sentido de sistema mundano de criterios y actitudes que se oponen bajo el dominio de Satanás a todo lo que Dios y por tanto Jesucristo enseña. A eso se refiere cuando dice no ames al mundo, no ames al cosmos, no ames a ese sistema mundano de criterios, a ese sistema mundano de actitudes que operan bajo el dominio de Satanás y contrario a Dios. Entonces, de entrada descartamos de que aquí está hablando del mundo en el que tú y yo habitamos. Sería contradictorio decir que la Biblia me dice que yo no debo amar al mundo, cuando bien dice la palabra que Dios amó al mundo y Dios nos invita a nosotros a cuidar el mundo en el que Él nos hizo habitar y en el que Él nos creó. Entonces el primer aspecto es que en este mandato vamos a descartar que cuando dice que no ames al mundo, no está refiriéndose a este mundo global, universal, globo terráqueo en el que Él nos creó, sino no ames a ese sistema mundano de criterios, a ese cosmos. Cuando se nos invita a amar a Dios, cuando a ti y a mí nos llegó la invitación de amar a Dios, se nos está invitando a dejar a un lado ese sistema de valores que es contrario a Dios. Nosotros tenemos que separar, que discernir y poner a un lado mi amor puro y sincero por Dios del amor a las cosas de ese sistema de valores que son contrario a Dios y que operan en este mundo caído. Regularmente la gente aplaude el pecado. En este mundo de valores inversos, la gente aplaude lo malo. La gente aplaude las cosas, el mundo caído aplaude lo malo y acepta las normas de un sistema contrario a Dios que está regido por Satanás. Es la realidad. Juan insiste en que tú y yo no debemos amar el cosmos, no debemos amar el mundo, no debemos amar ese sistema de valores. No amemos, no nos rindamos ante el sistema que contradice a Dios. Pero ya Isaías, mucho tiempo atrás, en el capítulo 5, versículo 20, nos había advertido a nosotros diciendo: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. Hay de aquellos, ya Isaías nos advertía. No cedamos, hermano, mi hermana, no cedamos ni cerremos los ojos ante la corriente que nos incita a pecar contra Dios y vivir contrario a lo que se espera de nosotros. No amemos esta cosmovisión, no amemos esta forma de vida. No nos adaptemos como Pablo escribió en Romanos 12. No nos amoldemos a ella. No la amemos. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es el primer mandato. No lo hagamos. Tres razones. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a responder ese por qué. Bueno, ahí en el versículo 15, en la última parte, dice: porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquellos a quienes Dios amó y ahora expresamos que amamos a Dios, no podemos convivir, no podemos coexistir con el pecado. Si Dios envió a su Hijo a la cruz por ti y por mí, si Dios nos santificó, como dice la palabra, Dios nos separó, tú y yo no podemos convivir como que una mano aquí y otra mano allá. Un pie aquí y un pie allá. No, Dios nos apartó. Cuando decimos que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, es que es imposible conectar en nuestro entendimiento que alguien que dice que ama a Dios vive entregado a los placeres de ese cosmos. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, tú y yo no podemos vivir navegando, zambullidos en la cosmovisión, en la corriente que el mundo levanta, contraria a Dios. Es imposible. Una cosa es que seamos débiles. Una cosa es debilidad. Una cosa es que caemos un día. Sí, sí, eso es de cristiano. Sí, eso es de creyentes. Que tenemos debilidades, que caemos un día, sí. Pero otra cosa es convivir abiertamente y plenamente con el sistema de la corriente del mundo. Si nosotros decimos que estamos en el Señor y estamos abiertamente zambullidos en ese ecosistema mundano, posiblemente estamos mintiendo. Posiblemente todavía no estamos en el Señor. Porque es que dice que el que ama ese ecosistema, el que ama ese sistema de valores que es contrario a Dios, dice que el amor de Dios no está en él. Y si el amor de Dios no está en él, ¿qué está diciendo? ¿Qué no es qué? Que no es un creyente. No es un cristiano. No podemos decir que yo estoy en el Señor y que me estoy dando la vida de placeres mundanos, que ese sistema que me dice la palabra que yo no debo amar y yo estoy entregado a él. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama ese cosmos, el que ama ese ecosistema de valores, el que ama esa forma de vida contraria a Dios, el amor de Dios no está en él. En otras palabras, es que no ha nacido de nuevo. En otra palabra, es que no ha experimentado la salvación. Y si ese es tu caso, hoy al final queremos invitarte a que vengas al Señor y salgas de ese sistema de valores y verdaderamente te entregues al Señor. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si el amor de Dios está en mí? Bueno, habiendo entendido que el amor de Dios nos alcanzó primero a nosotros, por gracia y por misericordia. No porque yo lo busqué, no porque yo lo merecí, no porque yo fui el mejor hijo, no porque yo no maté a nadie, no porque yo no fumaba, no robaba, no porque yo fui a la iglesia todos los domingos, sino que Dios en su infinita misericordia y en su infinita gracia, Dios me amó primero y al Dios amarme primero me llamó a salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, Dios entregó a su Hijo. Si tú entiendes ese amor, entonces debe de venir a Él en respuesta por salvación. Si entiendes que Dios te amó primero, entonces no tengas ningún temor en sacar esos pies del mundo, de lo mundano, y venir al amor de Dios. En esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Si el amor de Dios está en mí, entonces yo no debo ni puedo amar lo mundano. Repito, una cosa es debilidad, una cosa es caída, una cosa es un resbalón, otra cosa es un estilo de vida. El que está en Dios no lleva un estilo de vida mundano. ¿Amén, iglesia? Juan detalla las razones por las cuales tú y yo no podemos ni debemos amar lo mundano. Bueno, es que dice él ahí mismo, versículo 16, que lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Esto, esto y esto, y menciona tres cosas que la vamos a ver ahora. Dice, porque lo que hay en el mundo, esto, esto y esto, termina diciendo, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo, Juan? O la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Esas cosas, ¿y qué eso? ¿Y qué pasó con eso, Juan? No, es que eso no viene del Padre. Eso viene del mundo. Como dicen por ahí, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Así lo define la Nueva Traducción Viviente. La concupiscencia es esa capacidad de tú y yo, que tú y yo tenemos, de pecar. Es ese imán natural que nos atrae hacia el pecado. Eso lo heredamos de nuestros padres Adán. Génesis capítulo 3, la caída. Tú y yo tenemos una naturaleza caída. Y estando en Cristo, este imán todavía sigue empujando muchas veces queriendo que miremos hacia lo que no tenemos que mirar. Y brevemente voy a definir estos tres puntos que Juan aquí dice, que esas cosas que hay en el mundo no vinieron del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles fueron esas tres cosas? Tú lo tienes ahí, versículo 16. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Los deseos de la carne, bueno, es esa concupiscencia, esa facultad de pecado de mi carne, esos malos deseos de mi carne. Y lo podemos traducir así, como los deseos de la carne. Todos los placeres que el mundo nos puede ofrecer en cuanto al sexo y las comodidades y toda clase de comodidades que nos pueden llevar a derretirnos en esos placeres. Los deseos de la carne son esos placeres que tú sabes que te ponen así como flojito. Tienen que ver con sexo, sí. Tiene que ver con pasiones, sí. Tiene que ver con vagancias, sí. Tiene que ver con esas cosas que tú sabes, que yo sé cuáles son las mías. Que son esos deseos que tenemos que nos hipnotizan. Deseos de la carne. Y cada uno sabe cuáles son los suyos. Dice aquí el texto que esos placeres no provienen del Padre, sino del mundo. Y ya que el mundo lo ofrece en el mercado, en la feria de las vanidades, ahí está a la mesa vendiéndolos, te vendo deseos de la carne, te vendo placeres, te vendo esto, lo que busques, lo que quieras, te lo vendo, acompañado de una concupiscencia. ¿Qué le gusta eso? Como bien nos explicó el pastor el otro día, que es un día que lo único que necesitamos es una debilidad con un día malo. Entonces, si ya yo en mi corazón tengo esa concupiscencia, ese veneno del pecado, y el mundo me ofrece entonces lo que ese veneno quiere, eso no da nada bueno. Eso no puja nada bueno. Y si yo vivo en Belén con los pastores, ay, yo no sabía. Ajá, un mundo caído y una carne débil. No, mi hermano, no juguemos con eso. Los deseos de la carne, no juguemos con eso. Los deseos de los ojos, esa atracción, un corazón caído y es el afán, los deseos de los ojos, es el afán de poseer más y más bienes terrenales, especialmente dinero, ya que el dinero abre todas las puertas, los vicios, lo mismo que el honor, la fama, el poder, la posesión social. Los deseos de los ojos ven, los ojos quieren. Los ojos ven, los ojos codician, y codiciamos y se conecta con el sexo, y codiciamos y se conecta con bienes materiales. Yo quiero ahora un nuevo carro, una nueva casa, nueva ropa. Yo quiero ahora hacer esto nuevo y veo aquello y me gusta, porque mis pasiones se deleitan y se van hacia allá embelesadas, hipnotizadas. ¿Qué dice Eclesiastés 8:1-8? Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Reina Valera lo traduce: los ojos no se cansan de ver. No importa cuánto oigamos, dice, nada nos tiene contentos. Porque somos seres caídos. Y no nos damos cuenta que vivimos también en la arrogancia de los ojos. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Los deseos de los ojos. Darle rienda suelta a mis placeres en lo que yo veo y que yo y los ojos míos ven y los ojos míos quieren y mi alma codicia y mi alma anhela, y yo sencillamente voy hipnotizado hacia esos deseos. Entonces, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos vienen del Padre, dice Juan. Lo tercero que Juan dice que no viene del Padre es la arrogancia de la vida, la ostentación de nuestra opulencia. El término aquí que se utiliza es muy interesante. Cuando se traduce esta frase, la arrogancia de la vida, en griego, trataré de pronunciarlo, dice alazonei tou biou. Alazón es un término griego que designa al fanfarrón. Alazón es un término griego que designa al jactancioso, al pedante y ostentoso. Por tanto, alzonería, alzoneia, significa ostentación vanidosa. Cuidémonos, cuidémonos de caer en este pecado, la arrogancia de la vida. Eso no viene del Padre, dice Juan. Eso está en el mundo. La ostentación vanidosa marca el punto más alto del orgullo y más bajo de la miseria del corazón arrogante. La ostentación marca ese punto más bajo de la miseria de un corazón arrogante. La gente que busca asombrar a otros, la gente que busca impresionar a otros mediante la exhibición de vanidades, mediante la exhibición de bienes para provocar admiración o envidia. Eso es lo que se refiere ahí. Los deseos, la arrogancia de la vida, la ostentación de la opulencia, eso no viene del Padre. Hermano, amigo, pero sobre todo tú, Hijo de Dios, que estás aquí, cuidemos nuestro corazón de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Vivamos vidas humildes, bajo perfil, que lo que Dios nos ha dado, disfrutémoslo con gozo y no estemos sacando ojos. Dios nos libre de esas cosas. Dios nos libre de esas cosas, que eso no proviene de Dios. Eso no es de Dios, mis hermanos. Eso no es de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida van a estar, ya están en este mundo, en este aspecto mundano de ese ecosistema que es contrario a Dios. Y un corazón, una naturaleza caída, se va a inclinar a querer hacer cosas para darle placer a su carne, placer a sus ojos y exhibir vanagloria. Dios nos libre de todo eso, iglesia del Señor. Amén, iglesia. Amén. Hasta ahora estamos explicando las tres razones por las cuales yo no debo amar lo mundano. Ya vimos que el mundo, el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque lo mundano no proviene del Padre, sino de Dios. ¿Cuáles cosas son las mundanas que se mencionan en 1 Juan capítulo 2, versículo 15? Bueno, acabamos de hablar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Son tres aspectos mundanos que no vienen del Padre. Y por último, en este aspecto, vamos a ver que el mundo pasa y también sus pasiones, sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Juan no está diciendo que Dios no creó las cosas que hay en el mundo. Ya eso lo explicamos. El concepto cosmos como filosofía, como no como creación, mundo, universo, globo terráqueo, no. Sino Juan está diciendo aquí que las tres áreas que hemos mencionado tienen fuerza para desenfocarnos de la vida espiritual. Si yo vivo mi vida como cristiano dándole rienda suelta a los deseos de la carne, rienda suelta a los deseos de los ojos y rienda suelta a la vanagloria de la vida, eso absolutamente me va a desenfocar de la vida cristiana, me va a desenfocar de la meta, me va a desenfocar de Cristo, me va a desenfocar del norte. No debo de vivir esa vida desenfocado. Y esto va a ser, ese desenfoque va a ser que reine ese sistema mundano en nosotros para desenfocarnos del orden que debemos llevar en nuestra perspectiva de la vida como cristianos. Usted y yo, Dios nos separó, Dios nos apartó. Pero el mundo sigue llamando. El mundo sigue tirando dardo. El mundo sigue poniendo trocitos para que mordamos. El mundo sigue poniendo pedazos para que mordamos. Pedazos con veneno, pedazos con cianuro para sacarnos el hígado. El sistema mundano es un sistema regido por Satanás. Y cada cristiano que cae es una fiesta en el infierno. Es una fiesta por los entes del mal. Y cada cristiano victorioso es una fiesta en el cielo. Dios nos ayude. En otras palabras, hermano, usted y yo tenemos que disfrutar de la creación de Dios. Tú y yo tenemos que disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos que disfrutar de los deleites que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Tú puedes salir y conocer tu país. Sal y conócelo con libertad. Tú puedes salir de viaje. Sal y conoce y viaja y conoce el mundo. Conoce la creación de Dios. Disfruta. Está al alcance tuyo vivir con cierta comodidad. Sí, gloria a Dios. Date esa buena vida. Pero no dejes que esos deleites tomen lugar. No para hacer placeres carnales. No para hacer placeres a rienda suelta a mi vista. No para yo estar sacando ojo y exhibiendo. Y las redes sociales son en eso el basurero más asqueroso que hay en el mundo. Eso es el saca ojo, yo le digo, a las redes sociales. Todo el mundo está bien. Todo el mundo tiene algo que exhibir, aunque sea mentira. Disfruta la creación. Disfruta el mundo como creación de Dios. Pero recuerda, nunca cambies el orden de prioridades. Nunca cambies el orden de prioridades. Dios es primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es primero. Ama al Señor primero, mi hermano. Disfruta la creación, sí, deleítate en ella, sí, rechaza los deseos carnales, sí, rechaza los deseos de los ojos, sí, disfruta lo que Dios te ha dado en comunión con tu Creador y con tu prójimo, sí, y eso, gloria a Dios, ahí está bien, con eso está bien, pero nunca cambies el orden. Dios es primero. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando eso esté en el lugar correcto, entonces los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida van a estar en el lugar donde tienen que estar, lejos de nosotros. Lejos de nosotros. Lo último que nos corresponde es ver, entonces, es lo que dice el versículo 17, porque no nos vamos a quedar en el fatalismo. Bueno, ok, el amor del Padre no está en los que viven en ese sistema mundano. Ok, el que practica y vive ese sistema mundano no está en el Padre, sí, es verdad. Bueno, y si yo me he dejado arrastrar por los deseos de los ojos, bueno, ven a Cristo. Y si ya eres un hijo de Dios, pídele perdón y arrepiéntete de tus pecados y ven. Y si yo me dejo arrastrar por los deseos de la vanagloria de la vida, bueno, ven a Cristo, pide perdón y ven. Pero si yo estoy conviviendo ahí, todavía no he tenido salvación en el Señor, pues ven hoy a salvación, ven, entregale tu vida al Señor y comienza a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y ven y vas a ver que sí, que es posible. Vas a ver que sí, que Dios ha rescatado y ha salvado a muchos hombres que eran adictos a placeres, eran adictos al sexo, eran adictos a la pornografía, muchas mujeres adictas a las drogas, y Dios las ha rescatado y tienen X años libres de estos vicios. Ven al Señor. Tú vas a encontrar libertad, pero primero vas a encontrar salvación, es lo primero. Salvación es lo más importante. Y en el proceso Dios te irá libertando. Ven a Él. ¿Por qué? Porque es que dice el versículo 17, que hay una esperanza, y es que el que hace la voluntad del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre, es vida eterna. El que vive en los caminos del Señor, el que se entrega al Señor, permanece para siempre, hay vida eterna. Los placeres mundanos lo que buscan es destruirnos y aplastarnos en el mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas que el mundo ofrece son fugaces, son efímeras. Todo eso que hemos hablado se queda aquí, el carro se queda aquí, la casa se queda aquí, el sacaojo se queda aquí, pero el que vive en el plan del Señor irá a eternidad, permanece para siempre. Las cosas que el mundo ofrece son fugaces, efímeras, como las tinieblas que van envuelta. Pero el que va en la luz, porque camina con Dios, ese es el que vive para siempre. Ese es el que conocerá el amor eterno del Señor. John Stott dijo: Jesús había dicho que quien quiera que haga la voluntad de su Padre, ese es su hermano y su hermana. El que hace la voluntad del Señor, ese es el que el Señor valora. No es el que gana más dinero en la tierra. El que hace mi voluntad, ese es mi hermano, esa es mi hermana, dijo Jesucristo. No es el que tenga el apellido tal, no es el que viene y compra la última moda. Eso disfrútelo, pero no haga que eso ocupe el lugar de un Dios en su corazón. Juan saca la lógica conclusión de que quienes están en relación con Cristo permanecerán para siempre con Cristo. Los verdaderos hijos de Dios miramos hacia lo eterno. Los verdaderos hijos de Dios miramos hacia lo eterno. La feria de la vanidad en la que nos encontramos, en la que pasó Cristiano y Fiel, en la que estamos caminando tú y yo en este mundo caído, van a hacernos múltiples ofertas a la derecha y a la izquierda. Hay muchas mesas, hay muchas carpas, hay muchos están ofertándonos cosas que en mi corazón, que en tu corazón, uno quiere deleitarse y lanzarse a ellas. Pero si tú miras el pasillo a lo largo, la feria de la vanidad tiene un fin. La feria de la vanidad tiene un tope. Porque la meta tuya no es la ciudad de la vanidad. La meta tuya y mía es la ciudad celestial. Es lo eterno, mi hermano. Aquel cristiano de quien John Bunyan nos escribió tuvo muchos problemas en la feria de la vanidad. Pero luego de muchos padecimientos pudo salir airoso por la intervención divina. Y luego de muchos padecimientos y de ver partir a su amigo primero que él hacia la ciudad celestial, Dios trajo a él gozo a su corazón y un canto a su boca que decía, y leo otro fragmento de este hermoso libro, El Progreso del Peregrino: ¿con qué valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús? Con quienes serás bendito mientras sufra el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre, por morir cual buen soldado, con letras indelebles que queda escrito. Y si en el mundo y para el mundo mueres, gozas eterna vida de placeres. Hay una columna que nos explica los deseos mundanos y los deseos espirituales. Los deseos de la carne son deseos mundanos. Los deseos espirituales son deseos del espíritu. Los deseos de los ojos son deseos mundanos. Ejercer el dominio propio y ponerle tope a mi vista es un deseo espiritual. La arrogancia de la vida es un deseo mundano. Vivir con humildad y discreción es un deseo espiritual. Los deseos mundanos son finitos, se quedan aquí en la tierra. Los deseos espirituales me llevan hacia la vida eterna. Mi hermano, mi hermana, no ames a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios le agradará vivir para siempre.